Liberadas pero multadas un grupo de damas de blanco.
Un muerto y 5 heridos es el saldo de un accidente de tránsito en Guantánamo.
Cuba impide viajar a activistas cubanos a la reunión de la OEA en Colombia.
Vicepresidente Pence insta a los latinos en Miami a apoyar la reelección del presidente Donald Trump.
Agentes cubanos están en el círculo cercano de Maduro, aseguró el ex jefe de la inteligencia de Venezuela.
Y la Asamblea de Venezuela asegura que hay casi 200 militares detenidos y acusados de traición a la patria.
Deportes. El equipo de los Yankees de Nueva York impuso esta noche récord histórico para la MLB. 28 partidos en forma consecutiva, conectando al menos un cuadrangular. La victoria fue para el cubano Cortés y lo salvó el pitcher de Holguín, Aroldis Chapman, su número 23. Kendrys Morales no va a seguir con el equipo de los Yankees. Y esta noche, Yulieski Gurriel disparó su séptimo jonrón en la MLB. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 25 de junio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de reacción Yolanda Huerripol Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias con relación a Cuba.
Activistas del movimiento Damas de Blanco fueron liberadas el lunes y multadas tras más de 24 horas de detención por intentar llegar a misa el domingo para pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de la organización femenina y una de las arrestadas, ofreció a Radio Martí los detalles.
El día 23 de junio reactivamos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Fue el 189 domingo represivo contra la asistencia a misa en diferentes provincias. La banda 10 Damas de Blanco fueron detenidas para que no pudieran asistir a misa y 5 pudieron llegar a misa. De estas 10, quiero resaltar de que 3 de las que salimos de la sede nacional fuimos detenidas por más de 24 horas. En el caso de Marieta Martínez, fue multada con 30 pesos CUP, moneda nacional, al igual que Micaela Rol, que estuvo 29 horas detenida y fue multada con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso mío, fui detenida en la unidad de Cotorro por más de 24 horas. Y el caso de Gladys Capote sí fue liberada el mismo día, pero fue multada también con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Ángel Moya Costa, que salió junto a las 4 damas de blanco de la sede, fue detenido por más de 24 horas en la unidad de policía de Cojima. 25 damas de blanco fuimos detenidas en el héroe nacional y 26 pudieron participar en misa en diferentes lugares.
Entre tanto, el régimen cubano está impidiendo la salida de disidentes y comunicadores que desean asistir a la Asamblea General de la OEA en Colombia, la cual comienza el 26 de junio. Yolanda Huerga informa sobre las fuertes protestas de Luis Almagro, secretario general del organismo hemisférico.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró su rechazo a la política del régimen cubano de impedir la salida de activistas que tenían previsto participar en la Asamblea General de la Organización Continental en Medellín, Colombia. Almagro publicó en su cuenta de Twitter las declaraciones de 2 activistas que han sido perjudicadas con esta medida. Aymara Peña, de Somos Nueva Cuba, pidió a las organizaciones de la sociedad civil que los apoyen en la lucha contra estas arbitrariedades.
Que sean nuestras voces. Nosotras tenemos derecho a participar.
Por su parte, Sara Cuba Delgado, miembro de la Alianza por la Inclusión, denunció que fue interrogada, amenazada e insultada por defender los derechos de las mujeres.
A todas las mujeres, a que se unan a nuestra lucha, a que defendamos todas unidas los derechos de las mujeres.
Al menos 9 activistas fueron impedidos de salir del país estos últimos días, entre ellos el ambientalista Jimmy Roque, no afiliado a ningún grupo opositor. Según los testimonios de varios miembros de los activistas impedidos de viajar a Medellín, agentes de la seguridad del Estado les dijeron que no les permitirían asistir a la reunión de la OEA, hablar mal de la revolución.
Señor Almagro y demás embajadores de los países libres de la Organización de Estados Americanos, necesitamos urgentemente de su ayuda. Queremos participar.
El secretario general de la OEA llamó también a que los países de las Américas se sumen a la denuncia y reclamen esas libertades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El senador cubano-estadounidense Marco Rubio criticó a la dictadura cubana por impedir a estos opositores viajar a Medellín para participar en la Asamblea General de la OEA.
En su cuenta de Twitter, Rubio plantea dos preguntas. ¿A qué le teme el régimen de Miguel Díaz-Canel? A que el mundo sepa la realidad cruel que afronta el pueblo cubano bajo su dictadura.
El senador Rubio concluye su mensaje diciendo que la táctica de censurar a la disidencia demuestra que el régimen comunista cubano teme que se sepa la verdad.
Y un muerto y 5 heridos dejó este lunes un accidente de tránsito en la autopista que conduce a la provincia de Guantánamo, cerca al municipio santiaguero Songo-Lamaya, informó a la prensa oficialista cubana.
Según la nota, el siniestro ocurrió cuando un vehículo particular impactó contra un camión de carga de Santiago de Cuba que estaba deteniendo el tráfico en el lugar del accidente.
La persona fallecida fue identificada como Joandris Heredia Castellanos, del poblado La Cantera, en Guantánamo. Y a continuación pasamos al pronóstico del estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque ligeramente más débil, aún persiste un centro de altas presiones de 1017 milibares sobre el nordeste del Golfo de México al sur de la bahía de Pensacola, que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones de buen tiempo, pero creando también vientos muy débiles, y estos son favorables para el registro de temperaturas muy altas en las horas de mayor calentamiento, de manera que se sugiere a la población ser hidratada, tomar mucha agua y no exponerse a la radiación solar. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, disminuyendo esta noche, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana miércoles entre los 26 y los 29 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero variables débiles en la madrugada. Tendremos poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:08 hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó este martes la lista de presos políticos venezolanos elaborada por la ONG Foro Penal.
El nuevo informe precisa que hay 688 personas encarceladas en Venezuela por motivos políticos.
También señala que hay más de 8.700 personas sujetas a procesos penales injustos en Venezuela.
Por otra parte, Iván Simonovic, comisario de la Policía Metropolitana y el preso político más antiguo en Venezuela, publicó este lunes unas fotos en las que declaró que se encontraba en libertad.
En su cuenta de Twitter, que se encontraba en activa desde el año 2014, el excomisario aseguró que será completamente libre cuando Venezuela también lo sea.
Aunque no especificó dónde se encontraba, fuentes aseguraron a La Voz de América que estaba en Washington para cumplir con unos encuentros.
Simonovic estuvo en prisión desde finales del año 2004 cuando fue sentenciado a 30 años de cárcel, señalado por la justicia chavista de tener relación con los hechos violentos de abril del año 2002.
Y el ex jefe de la inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, reveló al diario The Washington Post la influencia que tiene Raúl Castro sobre Nicolás Maduro.
El exdirector del SEBIN, quien llegó a Estados Unidos tras fugarse de Venezuela, aseguró que el general Castro es asesor de Maduro y tiene la capacidad de interrumpir cualquier reunión con una llamada telefónica.
Según Figuera, 15 a 20 agentes cubanos se encargan de la seguridad personal de Maduro y otros analizan sus discursos y el impacto en el público.
Asimismo, el general Figuera dijo al Washington Post que él tenía que pedir permiso a un agente cubano llamado Aldo para poder reunirse con Maduro.
Y la legisladora venezolana Marta Beatriz Martínez sostuvo ayer en Washington una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar las presiones del régimen chavista sobre los medios de prensa.
Elevando nuestra voz por la gravísima situación de la libertad de prensa en Venezuela, por la persecución que viven nuestros periodistas, por el acoso constante hacia los medios de comunicación y ahora hacia la escalada, con lo que pretenden hacer la hegemonía total a través del tal consorcio socialista de las telecomunicaciones que pretenden eliminar totalmente nuestra libertad y nuestro derecho a la comunicación.
Luis Almagro dijo después de la reunión que la represión a los medios en Venezuela creció desde la usurpación en enero, con bloqueos a portales web, cierre de radios y compra de medios por personas afines al régimen, entre otras medidas.
Por su parte, el escritor Mario Vargas Llosa y Felipe González condenan al régimen de Nicolás Maduro. Jorge Orellana tiene el informe.
América está amenazada por el cáncer que representa Nicolás Maduro. Así de contundente se mostró el expresidente español Felipe González en el marco del 12º Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad. El diálogo está mal planteado y permite a Nicolás Maduro ganar tiempo. Afirmó que Venezuela necesita un gobierno de transición de 9 o 10 meses, que en ningún caso puede contar con la presencia de Nicolás Maduro, dijo y añadió.
En el primer día de sentarse en una mesa hay que decir, oiga, que nosotros no estamos negociando cuántos presos políticos salen de la cárcel. No, no. Nosotros establecemos como condición previa para hablar que no haya un solo preso político y no entramos en el comercio de carne humana, que han aprendido maravillosamente bien de Cuba, que salía tal líder y tal otro. Y qué bueno el comandante que me entregó 7 presos. Digo, no, te puedo entregar 7 o 70, da lo mismo. Si tiene después a 8 millones o 10 millones de cubanos, los puede meter en la cárcel y tener más material de compraventa. No se puede negociar la Asamblea Nacional, no se puede. No se puede negociar la existencia de presos políticos, no se puede. Cuando se habla de un gobierno de transición, repito, de un gobierno de transición, tiene que ser un gobierno de transición sin el presidente ilegítimo o de facto que se llama Nicolás Maduro.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
11:13, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El vicepresidente Mike Pence instó hoy en Miami a los latinos a que apoyen la reelección del presidente Donald Trump y les prometió que Estados Unidos nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Los latinoamericanos saben lo que es la libertad, saben que no es el socialismo, expresó Pence en un evento repleto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses.
Estados Unidos nunca será un país socialista, dijo en una indirecta crítica a la oposición demócrata, y fue ovacionado por la multitud que gritaba 4 años más, 4 años más.
Pence llegó a Miami para lanzar la coalición Latinos por Trump, un grupo de líderes empresariales, activistas y políticos de todo el país, que asesorará a la campaña del presidente Trump en busca de captar el voto hispano.
A lo largo de su discurso en un hotel aledaño al aeropuerto de Miami, el vicepresidente destacó el aporte de la comunidad latina en la creación de empleos, en las filas militares y en la diversidad cultural del país.
Y tanto republicanos como demócratas comenzaron una campaña temprana para cautivar el voto hispano en la Florida de cara a las elecciones presidenciales del 2020. Las comunidades de venezolanos y cubanos están en la mira de ambos partidos, según señala Jorge Agobián.
¿Qué tienen de especial los hispanos de Florida para las elecciones presidenciales de 2020? Florida es considerado clave para ganar la elección y los hispanos constituyen el grupo racial más grande en este estado. Más de 2 millones de electores de ese origen están registrados para votar, según datos oficiales. Y entendiendo eso, republicanos y demócratas buscan cautivarlos.
El presidente Trump viene con mucha preparación, viene con mucho ánimo a animar a los latinos a que le den su voto en este próximo ciclo electoral de 2020, que nosotros somos los que tenemos los valores
de la comunidad hispana, somos los que implementamos proyectos de ley que ayudan a la comunidad latina.
La seguridad fronteriza, los inmigrantes, la educación, el empleo y la salud, todo eso está entre los frentes de los dos partidos. Pero en Florida hay un especial enfoque en comunidades clave como la cubana y la venezolana. Los republicanos tienen una batalla abierta contra el socialismo.
¿A quién diablo le va a gustar el socialismo y el comunismo, caballero? Están viendo lo que pasa en Venezuela.
Los demócratas, por su parte, consideran que la situación en esos países es politizada por sus adversarios.
Que nos toquen el botón emocional sobre el tema de Cuba o el tema de Venezuela para simplemente recoger votos y después olvidarlo. Ya está bueno que nos ofendan la inteligencia.
Las dos fuerzas políticas tocan la puerta de los floridanos, los llaman e invitan a inscribirse en el registro electoral. Las campañas están enfocadas en los más de 3,5 millones de residentes de Florida que no tienen una afiliación política. Una cifra que podría mover el péndulo hacia cualquiera de los dos extremos. Jorge Agobián, Voz de América, Miami.
Y el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, compareció ante la prensa en el Departamento de Estado este martes para informar sobre la crisis venezolana. Michelle Sager tiene la información.
Abrams dijo que el régimen de Nicolás Maduro, en vez de cuidar a millones de ciudadanos pobres y hambrientos, está gastando millones de dólares en compras militares, y citó un gasto de 209 millones de dólares en un contrato de defensa con Rusia para la reparación de un sistema de defensa aérea y la compra de aviones y helicópteros militares. También puso como ejemplo el suministro de petróleo gratis a Cuba.
El régimen también continúa dando foreign aid a Cuba.
Dice Abrams que el régimen de Maduro le sigue dando ayuda a Cuba, proveyendo petróleo gratis, a menos que el pago sea el aparato de inteligencia represivo con 2,500 agentes cubanos que Cuba mantiene en Venezuela para mantener al régimen en el poder. Abrams habló de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, diciendo que esperaba que sus representantes que aún están en el país visiten a los presos políticos y que su reporte, a publicarse el 5 de julio, revele la represión que sufren todos los días y que llame a elecciones libres como parte central de la solución a la crisis en Venezuela. Abrams también habló de la presencia en Estados Unidos del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, exdirector del Servicio de Inteligencia SEBIN, diciendo que esperaba hablar con él. Señaló que el exjefe del SEBIN no está bajo ninguna restricción y que ya se le levantaron las sanciones y que espera que esto sea señal para otros funcionarios del régimen de Maduro de lo que pudiera ser su futuro si actuaran igual. Abrams también condenó la llegada de otro avión de la Fuerza Aérea de Rusia a Caracas, diciendo seguro no transportaba ayuda humanitaria. Por último, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela dijo que Washington no trata de perseguir a Maduro, sino enviar un mensaje de que él puede contribuir al país abandonando el poder, dejando que la nación progrese hacia su regreso a la democracia y la reconstrucción de la economía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 11:18 vamos a conocer lo que está sucediendo en las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes de Martí en las redes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Algo que tenemos en portada es la noticia sobre la escapada de la selección cubana del pelotero Yoelqui Céspedes, hermano del Grandes Ligas, Yoenny Céspedes de los Mets de Nueva York. Ambos son patrulleros de los jardines, uno del jardín izquierdo y el otro del jardín derecho. Pero lo principal es que los cazatalentos han estado durante mucho tiempo detrás de Yoelqui Céspedes, porque se dice que tiene las cinco herramientas del bateador, que son la fuerza al bate, el contacto para chocar la bola, la velocidad, la buena defensa y un brazo estelar, a pesar de tener solamente 21 años. Seguiremos dándole cobertura a este hecho porque es significativo. Se siguen yendo peloteros de la isla, siguen integrando los equipos de Grandes Ligas y muy pocos responden las autoridades cubanas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Ya las 11:20, vamos a las noticias de América Latina.
Diputados opositores en Nicaragua exigen la renuncia del presidente de la Asamblea Nacional, mientras dirigentes sandinistas se burlan de esa petición. Daliana Ocaña amplía desde Managua.
Tras anunciarse nuevas sanciones contra cuatro funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, diputados opositores piden su renuncia asegurando que estas medidas inhabilitan a este funcionario para cumplir su trabajo. Así lo manifestó la diputada del Partido Liberal Independiente, María Fernanda Flores de Alemán.
El señor Porras debe por dignidad renunciar. No puede ser presidente del primer poder del Estado, una persona que está siendo sancionada, investigada.
En tanto, el diputado del Partido Conservador y expresidente del Banco Central, Alfredo César, señaló que la sanción contra el legislador Gustavo Porras le impedirá administrar los fondos de la Asamblea Nacional.
Si no se le sustituye al presidente, los bancos donde tiene las cuentas la Asamblea Nacional proceden a cerrar las cuentas y la Asamblea se queda sin poder tener cuenta en los bancos.
En ese marco, Jacinto Suárez, secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se limitó a restarle importancia a las sanciones y a la demanda de diputados opositores.
Son tonterías. Vale la pena un comentario. Son tonterías. Griten, hagan lo que sea, pues, para llamar la atención.
De los 12 funcionarios del Estado sancionados por Estados Unidos, solo dos han renunciado a sus funciones. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y las autoridades de Nicaragua dijeron el martes que detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas a la organización yihadista Estado Islámico.
Las personas, todos hombres, habrían ingresado al país de forma ilegal procedentes de Costa Rica y fueron interceptados por la mañana, así dijo la Policía Nacional en un comunicado.
Los detenidos entre 26 y 41 años de edad mostraron documentos que los identificaron como ciudadanos egipcios e iraquíes. No estuvo claro de inmediato las razones que motivaron el ingreso de estas personas al país centroamericano.
Y la Corte Suprema de Brasil le negó el martes, una vez más, la libertad al expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
Por 3-2, los jueces de la segunda sala del Supremo Tribunal decidieron que el expresidente, preso por corrupción desde el 7 de abril del año pasado, deberá continuar en prisión cumpliendo una pena por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Luego de rechazar un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente que pedía la libertad, el ministro Gilmar Méndez propuso votar por la libertad inmediata de Lula.
Tras el fallo, Lula deberá continuar preso al menos hasta que concluya el juzgamiento del restante pedido de habeas corpus que cuestiona la actuación del ex juez Sergio Moro. Aún no hay fecha de cuándo será retomado este proceso.
Y México fortaleció la seguridad en la frontera norte para cumplir con el compromiso asumido con el gobierno de Estados Unidos. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
El gobierno mexicano desplegó el lunes unos 15.000 soldados y policías en su frontera norte para cumplir el compromiso que asumió con Estados Unidos de frenar la migración irregular. El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que los miembros del Ejército y la Guardia Nacional tienen autorizado detener migrantes cuando intenten cruzar la frontera.
Que la migración no es un delito, es una falta administrativa, entonces nada más los detenemos, los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trámite normal que debe de hacerse.
Sandoval informó también que en la frontera sur hay unos 6.500 uniformados para evitar el paso de miles de migrantes, en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscan llegar a Estados Unidos. A finales de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si ese país no frenaba el flujo de indocumentados. El 7 de junio, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo para suspender la aplicación de esas tarifas. y Washington dio a México un plazo de 45 días para tomar medidas contundentes y luego otros 45 días para evaluar los resultados. El despliegue de la Guardia Nacional en México ha sido duramente criticado, pues se trata de militares a los que solo se les ha colocado una insignia de GN sin haber recibido la preparación que legalmente deben tener para intervenir en asuntos civiles.
En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York se realizó un acto conmemorativo a 25 años del atentado de la Asociación Mutual Argentina AMIA, el peor ataque terrorista sufrido por Argentina en su historia, sucedido el 18 de julio de 1994. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
A través del mundo se conmemora el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, en que 85 perdieron sus vidas, 300 fueron heridos, cuando un suicida estrelló un vehículo portando explosivos contra el edificio de la Asociación Mutua Israelita Argentina AMIA. Durante un evento también en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue proyectado un film que refleja el desespero de los rescatistas que piden silencio para poder localizar a cualquier sobreviviente atrapado debajo de los escombros.
¡Vamos!
Al evento en la ONU acudieron, entre otros, el canciller argentino Jorge Fauri y María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General. El 26 de octubre del 2006, el fiscal argentino Alberto Nisman acusó al gobierno de Irán de dirigir el ataque y a la red terrorista Hezbollah de llevarlo a cabo. En el 2015, y en documento de 300 páginas, Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández de Kirchner de encubrir el papel de Irán en el ataque. Nisman fue asesinado horas antes de comparecer para testificar contra la expresidenta argentina. Fernández de Kirchner aguarda juicio. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Deportes con Eremio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Saludos a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en las Grandes Ligas. Y el joven prospecto cubano Yoelquis Céspedes pudiera cumplir muy pronto su sueño, firmar un contrato profesional aquí en Estados Unidos. Yoelquis es hermano de Yoenis Céspedes y abandonó la concentración del equipo cubano que interviene en la Liga Canam. Precisamente hoy Cuba logró victoria de 3-0. Céspedes Yoelquis intervino por Cuba en el año 2017 en el Clásico Mundial de Béisbol. En las Grandes Ligas, señores, esta noche el equipo de los Yankees logró un total de 4 jonrones y de esa forma Nueva York acumula ya 28 partidos en forma consecutiva, al menos disparando un bambinazo por encuentro, récord para las Grandes Ligas. Superó la anterior primacía que pertenecía desde el año 2002 al equipo de los Vigilantes de Texas con 27 encuentros. Esta noche, el pitcher relevista cubano, el prospecto Néstor Cortés, vino de relevo en la segunda entrada y se adjudicó su tercer éxito del año sin derrota. Lanzó un total de 4 1/3, le conectaron 4 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias y ponchó a 5. Lo salvó otro cubano, Roldy Chapman, su número 23 de la temporada y su número 259 de por vida. El equipo de los Yankees está cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En los otros partidos, Pito Abreu se fue de 4-0, John Jay de 4-3 con impulsada y Moncada 4-1. En la derrota de los Medias Blancas de Chicago ante el Boston, 6-3. Julito Martínez de 3-1. El equipo de Atlanta logró victoria de 3-2 ante los Cachorros de Chicago. Y Pittsburgh perdió esta noche ante el Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Por los Astros, Jordan Álvarez, el tunero, de 4-1, un doble, su número 3, llegó a 17 impulsadas. Y el espirituano Yulieski Gurriel con un sencillo y su séptimo jonrón de la campaña. Minnesota dispuso 9-4 del equipo de Tampa. Detroit perdió ante el Texas 5-3. Y bueno, Filadelfia vino atrás, como señalábamos, Damaso. Le ganaron a los Mets 7-5. Baltimore perdió ante San Diego 8-3. Los Reales 8-6 a Cleveland. Y Washington aquí Miami al equipo de los Marlins con marcador final de 6-1. Y en la Copa de Oro de Fútbol, hoy, esta noche, el equipo de Jamaica empató a un gol con Curazao y sigue en primer lugar en su grupo. Mañana miércoles 26 de junio dos partidos, a las 6:30 de la tarde hora de Cuba, Trinidad y Tobago ante Guyana y Estados Unidos, que estará rivalizando a las 9 de la noche hora de Cuba contra el 11 de Panamá, que intervino en el último Mundial de Fútbol. Hasta aquí nuestra sección deportiva.